Celso, ¿qué tal? Buen día hoy a toda la audiencia de Radio La Unión.
Trajiste tu carpeta ya acá porque acaba de lugar.
Estoy enviando por correo electrónico.
Ah, bueno.
Para ahorrar un poco la tinta y el papel.
Me parece muy bien. Así el medio ambiente también. Se cuida el medio ambiente.
Claro. Sí, porque, por supuesto.
Así me dice todo pulmón, que se cuida el medio ambiente y todas esas cosas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Che?
Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué es una cuestión política? Una cuestión, estamos hablando con Camilo Suárez, el candidato a senador número uno, que tiene también problema con el candidato a senador del Partido Encuentro Nacional, pero que a la vez es parte de, no sé si todavía es dueño de la radio, ese es otro tema ya, y tuvo un inconveniente con el señor Hugo Rubín el diputado Hugo Rubín este fin de semana, y por eso lo estamos llamando. A ver, ¿cómo se presenta la situación, Camilo?
Bueno, Celso, el diputado Hugo Rubín, hace unas dos semanas atrás, cuando se reiniciaban las sesiones del Congreso Nacional, ante la presentación sobre tabla de ese proyecto de ley conocido popularmente como autoblindaje, él y varios legisladores más votaron a favor de la ley del autoblindaje.
Sí.
Después pasa a la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores también con 23 votos aprueba rápidamente eso. Las críticas de todos los sectores se hizo fuerte y se hizo constante. Vos sabés que yo trabajo en Reino Unido de 12 a 2 todos los días, y antes están Santiago González y Enrique Dávalos, y ellos hacen una lectura de quiénes eran los diputados que votaron a favor, y en el nombre de Hugo Rubín estaba entre los que votaron a favor. A pesar de que Hugo Rubín presenta a la sesión siguiente un pedido de, como era, decía, anulación del acta a la sesión anterior, porque supuestamente él votó sin saber lo que votaba. Se equivocó y le mintieron y le engañaron, entonces él pidió que se anule la sesión del acta. Nadie le cree, ni los propios diputados le creen, ni la ciudadanía le cree, porque este procedimiento es un procedimiento recontra, discúlpame que te lo diga así en un idioma extranjero, es recontra bola. Sí. Eso no se hace. O sea, sí. Primero, ¿cómo vos sos diputado hace tanto tiempo y no te diste cuenta lo que votaba? Entonces, bueno, si fuera eso de buena fe, dicho de buena fe, yo tendría que decirle al diputado Hugo Rubín, que estuvo 4 años y medio allí sin fijarse cómo funciona y cuál es el modus operandi en la Cámara de Diputados, donde claramente puede haber gente que haga avivadas. Pero entonces, si hoy votaste por error porque no leíste el proyecto, ¿quién me garantiza que el día de mañana que te estás candidatando a otro puesto no cometas el mismo, entre comillas, error? Pero yo sinceramente no creo en esa excusa de la buena fe. Yo creo que él votó a sabiendas perfectamente, porque es una línea y una directiva del cartismo votar a favor de esta ley. Y después, cuando se dio cuenta que las críticas eran tan fuertes y tan contundentes, él hace un acting, un teatro, para tratar de revisar su posición. Pero vos sabés, Celso, que yo fui muy cuidadoso con Hugo Rubín en mi programa de radio, en el sentido de que yo no le dediqué un espacio particular a cuestionar y criticar su posición política. Sí. Yo hice una crítica en general a los legisladores, diciendo incluso, miren que no solamente hay colorados y liberales, porque siempre fue colorado o liberal es más rentable,
sí,
sino que también hay gente de otros partidos, como por ejemplo Avanza País y el senador Adolfo Ferreiro, que está en este momento bastante saliendo a luz pública porque él está cuidando su cabeza con esta ley de autoblindaje, el Encuentro Nacional, incluso el diputado Frente Guasú. Así fue lo que yo planteé. Yo no hice una cuestión de enfocarme solamente en él. Entonces, el sábado, él entra a hablar también en Radio Ñandutí, y tiene realmente una posición que denota actitudes bastante prepotentes. Eso de que si no les gusta estar en una radio de la familia Rubín, a la que tanto odian, ¿por qué no se van? Porque se les sigue pagando el sueldo. O sea, muy violento, Celso. Vos que sos trabajador de prensa.
Aparte, muy, muy traído de los pelos también, ¿no? Mezclar las cosas, ¿verdad? No, no porque vos estés en... Yo tuve varios problemas con él también antes, no viene al caso, pero él siempre actuaba así. O sea, él antes de ser diputado, yo no quiero decir que ahora que es político más prepotente. Prepotente siempre fue. Pero mezclar las cosas, que porque vos trabajás ahí dependiente de la familia, no, tampoco sos dependiente de la familia, ni la frecuencia es todo de Humberto, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero no sé, mezclar hasta este punto me parece medio delicado el tema, ¿verdad?
Pero además, te digo una cuestión, él tiene que entender que las críticas que se le hacen se las hace porque él es diputado de la nación.
Sí.
No porque él es hijo del propietario de la radio. Yo vi que él después decía, la cuestión no es política, es personal. Yo tengo cuestiones personales. Yo no tengo ningún problema personal con Hugo Rubín. Yo no socializo. Yo no sé dónde es la casa de Hugo Rubín. Yo nunca compartí ni siquiera un tereré con Hugo Rubín para decir que es un problema personal. ¿Cómo va a ser personal? Es lo mismo que yo te diga, Celso, yo tengo un problema personal contigo. Claro. ¿Cómo? Si nosotros nunca socializamos. Cierto. Vos me entrevistaste dos o tres veces, yo te entrevisté alguno, no, pero de ahí vos no podés derivar un problema personal. Totalmente. Es político, es público, porque las diferencias que las tengamos, las tenemos a partir de hechos públicos, no privados. Y él se mete con decir, y Santula, que tiene una camioneta de lujo, y Camilo, que su casamiento tal cosa. Esperen un poco, hermano. Yo puedo casarme y hacer la fiesta que yo quiero, como yo quiero, a menos que me digas, no, lo que pasa es que vos hiciste utilizando recursos del Estado o funcionario del Estado. Pero y si no es eso, yo quiero casarme festejando. Pero ¿por qué no tendría que hacerlo? Además, esa posición de víctima que plantea de que yo no puedo cambiar mi vehículo y compañía, realmente nadie se le cree, porque es cierto que no es de una familia hiperpotentada, pero tampoco una familia que esté pasando una necesidad y calculando cuánto le viene la luz a fin de mes para ahorrar el fluorescente del patio. Claro. Entonces me parece que mezcla las cosas. Y además, mira, vos sabés que le decía a otro colega hace un ratito nada más, para que vea el bajo nivel que utilizó en la discusión, él se va a cuestiones personales que yo jamás haría porque me parece miserable. Por ejemplo, pasó desapercibido lo que él decía o la forma en que se refería al diputado Dani Durán. Sí. Yo no sé si vos escuchaste eso.
No escuché, pero leí algo.
Realmente muy chabacano, muy guaso, incluso. Cosas que vos esperarías en una ronda de chupi en un bar. Sí. O, no sé, chismerío así de barrio, pero de no de un también. Diputado criticando al otro diputado. Sí. Es más, yo recuerdo cuando no voy a entrar en detalle por respeto, cuando un senador de la nación se le robó el celular y se le filtraron los videos y salieron los videos y compañía, y la gente decía, ¿qué autoridad moral tiene ahora? ¿Y cómo? Yo le decía a la gente, espera un poco, tenemos muchas cosas para criticarle al tipo, pero lo que él hace en su vida privada, en su fuero personal, es cosa suya, hermano. No mezcla la cuestión personal con, a menos que me digan, no, estaba haciendo abuso de menores, y es otra cosa. Pero si no es así, lo personal y lo íntimo, todos tenemos derecho a vivir nuestra vida privada de manera privada. Ahora bien, como diputado, vos tenés que responder a la nación por qué votas. Y lo que yo planteaba es, lo que Hugo Rubín tiene que explicar es por qué tantas coincidencias de manera tan recurrente y tan sistemática con el cartismo. Porque él vota todas las políticas del cartismo. Sí. No es ahora, desde siempre. Sí. 4 años y medio él votó con el cartismo. Él le hizo mayoría al cartismo. Él votó esta mesa directiva que fue un golpe del cartismo. Él votó cuando Carte hizo esa locura de vetar el presupuesto general de gasto de la nación y hacer que continúe en vigencia el presupuesto general del año anterior. ¿Recordás eso, Celso?
Claro.
Él votó, o sea, no, espera, yo no le critico a él personalmente, que no se hará lo que quiera hacer con su vida. Yo critico su posición política.
Pero aparte no le dedicaste una columna a él.
O sea, nada.
No le dedicaste un editorial. Él se agarró, se puso el saco, como se dice. O sea, él se tomó, o sea, vos al ser, lo que te quiere decir es que si vos sos empleado, tenés que callarte, empleado de ellos, de los Rubinos, de la radio, qué sé yo, tenés que callarte a lo que él hace en la vida pública.
Mira, no entiende algo, me parece, el diputado Hugo Rubín. Sí. Que un medio de comunicación no es la silla cable que vos tenés en el fondo de tu casa, que vos puedas hacer lo que quieras con la silla cable. Un medio de comunicación tiene ciertas regulaciones mínimas que el Estado le impone al concesionario. Sí. Es un concesionario del espacio electromagnético, no es dueño que pueda hacer lo que quiera.
Te tiró ya lo coquito también.
Pero, claro, por supuesto, él dice gente que tiene cuentas pendientes con la justicia. Claro, a mí me puede decir que yo tengo cuentas pendientes con la justicia, pero a él y sus compañeros diputados y senadores no, porque ellos se autoblindan, ellos se autoprotegen, ellos trafican influencia, ellos hacen toma y daca, ellos presionan, ellos intercambian sentencias. Claro, por supuesto, así es fácil. Sí. Además, ahora, después de 2 años y medio que trabajo en su radio, él se da cuenta de eso. O sea, él fue también avalista de que le contraten a un delincuente en su radio, me parecen muy PNI sus argumentos, realmente PNI. Y yo le escuchaba a su candidata a diputada, Katia González, justamente ayer en el Sabero Contigo, que estuve en el programa de Humberto, que va los domingos de la tarde, que es un programa grabado, y se grabó el martes pasado.
Antes del lío fue.
Sí, o si no, yo le hubiese preguntado a Katia González con relación a lo que dijo Hugo Rubín.
Sí.
Refiriéndose a un trabajador de prensa, ¿cuál es tu valoración y tu opinión? Porque es su candidato a senador. Katia sale con el mismo argumento que ya veo que van a ir por allí, y dice, explícanos cómo es que vos compraste a 14.000 el kilo del coquito cuando cualquiera se va a comprar una despensa el coquito a 1.500.
Sí.
Evidentemente Katia González hace muchísimo que no se va a la despensa, le debe mandar a su empleada, porque no sé dónde diablo cuesta 1.500 guaraní el coquito. Y no sé de dónde diablo ella sacó que yo compré a 14.000. Inventan nomás para intentar evitar discutir el fondo de la cuestión. El Encuentro Nacional tiene una política de contemporización con el cartismo. Votan con el cartismo, son funcionales al cartismo. No me jodan, no mezclen cuestiones personales, son demasiados recursos. Y
sí, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Cuánto te vas a quedar en la radio? ¿Te vas a ir? ¿Qué?
Ahora yo en una hora y piquito empiezo el programa. Yo me voy a la radio, no, nadie me dijo que no vaya. Sinceramente te digo, Celso, conociéndole a Humberto, no creo que Humberto esté de acuerdo con tomar decisiones así de...
No, ahora no van a tomar, pero dentro de 2 meses pues, te van a echar.
Eso bueno, dentro de 2 meses sí, son sí, las elecciones sí. Y vamos a ver qué tal me va. Yo confío en que voy a entrar como senador
sí.
Y voy a tener que dejar la radio luego necesariamente.
Sí, sí. Igual así si que... no entras te van a sacar, yo te aviso. Pero lo mismo pasó con este que ahora hace propaganda con el porro.
Raúl,
tuvo un problema y aguantaron un tiempito. Después, cuando se calmaron las aguas, le sacaron. Ellos actúan así, siempre fue así. No hay ninguna novedad. O sea, ellos ahora van a broquelarse todos. Y bueno, no conviene sacarlo ahora porque el candidato a vicepresidente es Leo, el candidato a senador es Hugo, y la democracia y la libertad de prensa y compañía. Pero vas a ver, acordate de mí.
Veamos, yo confío en que el 22 de abril voy a ser electo senador y este problema ni siquiera se va a presentar, así que veamos qué nos depara el futuro.
Bueno, ¿y cómo está tu campaña? Vamos a hablar de tu campaña, viste que es tan difícil hablar contigo, no das nunca entrevista.
No, mentira, la semana pasada estuve allí por la radio.
Bueno, pues está bien, pero en otro horario, esa hora nadie lo escucha todavía.
Nati, a veces no se escucha mucho también.
¿Cómo están? ¿Cuál es el problema con los Ferreiro, la municipalidad? ¿Cómo están las cosas tuyas de campaña?
Yo soy candidato por la lista 11 del PEMAS, soy candidato a senador a nivel nacional. El número 2 en mi lista es Víctor Vázquez Mosqueira, quien fue uno de los fundadores de la Central Unitaria de Trabajadores, dirigente sindical de dilatada trayectoria en Capital, en Asunción. El candidato a diputado es el doctor Jorge Rolón Luna, conocido, fue magistrado electoral, trabajador y activista de derechos humanos. Y en el Departamento Central es Ramón Vera Benialgo, que fue convencional constituyente en el 92 por Paraguay para Todos, era en ese momento el Fuerza Independiente, y fue secretario general de Citrande por mucho tiempo.
Sí.
Nosotros tenemos un equipo que estamos trabajando todos los días intensamente y nos enfocamos básicamente en decir, el Paraguay, que creció mucho económicamente en los últimos 15 años, porque uno ve los números, en el 2003 el tamaño del Producto Interno Bruto era de 6.000 millones de dólares, y hoy, 15 años después, de 30.000 millones, se quintuplicó la economía paraguaya. Sin embargo, el bienestar de la población, pero ni de lejos se quintuplicó, el desarrollo de infraestructura no se quintuplicó, la cobertura en salud y educación no se quintuplicó. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos gobernados por una élite que funciona como si fuera una claque, una rosca, que concentra todos los privilegios y todos los beneficios, hace que los pobres tengan que pagar impuestos y los ricos siempre tienen exenciones impositivas. Pues es eso que hace 10 días atrás, jueves antepasado, Mario Abdo Benítez estuvo en el Alto Paraná en una cena de recaudación de fondos con empresarios de frontera.
Sí.
La adhesión era a $1.000 por cabeza, juntó $1.000.000, 5.500 millones en una cena. ¿Y sabes qué le planteó? No me creas a mí, está publicado en los periódicos.
Sí.
Le prometió un proyecto de blanqueo y reducción de impuestos. Imagínate vos, le dice a los grandes empresarios que pusieron $1.000.000, yo voy a llegar al gobierno y voy a blanquearle sus deudas y voy a reducir los impuestos. Y cuando los campesinos reclamaban que ya no podían pagar sus deudas, porque decían campesinos Aragán, Don Baposey, ahí a los empresarios hay que perdonarle los impuestos. Entonces nosotros vivimos en una sociedad en la que es normal que a los multimillonarios se les defienda sus intereses, se les reduzca los impuestos, se les dé todos los beneficios, y a la gente pobre se le golpee sin piedad, sin ánimo de contemplación. Eso se traduce directamente en el Congreso Nacional, donde los parlamentarios gozan de privilegios absolutamente injustificables. Tres proyectos muy concretos nosotros planteamos ahora de entrada. Primero, la eliminación de la jubilación de privilegio. Vos sabés que un parlamentario, la ley vigente hoy, plantea que con 5 años de trabajo nada más, y a los 55 años ya pueden cobrar proporcionalmente por esos 5 años de haber aportado a la caja de jubilaciones del Parlamento. Sí. Cuando que cualquier laburante normal, común y corriente, después de 25 o 30 años puede tener la suerte de sufrirle al IPS. Suerte de sufrirle al IPS, porque el 80% de la población ni siquiera tiene la posibilidad de sufrirle. Está desamparado, sin jubilación, sin seguro médico. Segunda cuestión, la eliminación de los seguros médicos privados de privilegio, que el año pasado eran de 2.200.000 guaraníes para cada parlamentario, 2.200.000 para cada parlamentario. Más que el sueldo mínimo era su seguro médico privado.
Sí, sí.
Tercera
sí.
cuestión tiene que ver con los ingresos totales de un parlamentario. Y te digo así porque cuando yo digo salario, no es salario. ¿Y qué es, hermano? Dieta, gasto de repente, heredia, lo que quiera. Los parlamentarios se embolsillan mensualmente aproximadamente 40 millones de guaraníes, más seguro médico, más otros beneficios. Y nosotros empezamos a hacer una investigación. Cuando recién cae Stroessner, la diferencia entre lo que ganaba el sueldo mínimo un trabajador y un parlamentario era de 1 a 7. Un parlamentario ganaba 7 sueldos mínimos. Hoy, esa diferencia es de 23 a 1. Brutal es cómo creció. Y cuando los sectores, por ejemplo, de la educación o la salud, reclaman mayor presupuesto, siempre dicen, no hay recursos, no hay recursos. Sí, tercer proyecto concreto que planteamos nosotros, teniendo en cuenta que está vigente la ley del estatuto docente, que establece un escalafón, el maestro puede hacer una carrera, y en el mejor de los casos, un maestro catedrático, por ejemplo, hoy puede ganar, después de 25 años, 10 millones de guaraníes. Sí. Bien, nosotros planteamos que ningún parlamentario pueda llegar a percibir más que el doble de lo que pueda percibir un maestro. Indexar los ingresos de un maestro a los de un parlamentario, con lo cual, si los parlamentarios quieren ganar más, tienen que encontrar de algún lugar presupuesto para aumentar los recursos para educación. Si no hay plata para educación, tampoco hay para los parlamentarios. Tres proyectos concretos que apuntan a atacar los privilegios que se tienen en el Parlamento.
Bueno, ojalá eso de los docentes van a ser millonarios enseguida, porque enseguida ellos van a tener que fabricar los rubros. Camilo, te agradezco el tiempo, muy amable.
Gracias, voy a toda la gente de Radio La Unión.
Ok, hasta luego. Camilo Suárez, candidato a senador también, y con todo el conflicto que hay con el diputado Hugo Rubín.